¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida una semana más, un jueves más, a Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Como siempre, les está hablando desde aquí, desde el micrófono, Daniel de la Fuente, y en el control técnico, asegurándose de que todo se oye bien, Antonio Doncel. El programa de esta semana queremos dedicarlo a hablar de inmigración. Ustedes saben que no es la primera vez que hablamos de personas inmigrantes. De hecho, saben que en la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura trabajamos muy intensamente por defender los derechos de la población extranjera, de esas personas que vienen de otro país para conseguir trabajar y mejorar su vida. Tenemos ese proyecto, esa asesoría jurídica en materia de inmigración y extranjería ya desde hace muchos años, plenamente asentada, pero en concreto en el programa de hoy, esta semana, queremos acercarnos a la inmigración, pero desde el punto de vista de las mujeres inmigrantes. Y es por ello por lo que hoy vamos a dedicar el programa entero a hablar con dos personas, dos mujeres, que están en pleno proyecto de una asociación de mujeres inmigrantes en Cáceres. Nos acompañan Fátima Wasne, marroquí. ¿Qué tal, Fátima?
Buenos días. Bien, buenos días.
Y también Rosemary Yaguti, ella es de Kenia. ¿Qué tal, Rosemary? Muy buenas.
Muy bien, buenos días.
Bueno, gracias a ambas por estar aquí. Y en primer lugar me gustaría que me hablarais de ese proyecto de Asociación de Mujeres Inmigrantes. ¿En qué punto se encuentra el proyecto? ¿Cuáles son los objetivos de esta asociación? Contadme.
Pues el año pasado tuvimos muchas reuniones, muchas charlas con la señora alcaldesa, con la concejala, sobre la plataforma de las asociaciones que tenemos entre colectivo árabe, boliviano, ecuatoriano, en fin, todo lo que son los inmigrantes en general. Uh-huh. Y estamos en el proyecto ya pronto para reunirnos y formarnos una asociación en general, que lleva todo el conjunto de todas las culturas y todas las colaboraciones de cada país en una asociación junta, a ver si llegaremos a ponernos de acuerdo y al fin solucionamos cuantos problemas que tenemos sin solucionar y tener los derechos más bien a mujeres que son más marginadas y explotadas y como sabéis vosotros hay redes de exploración de mujeres, prostitutas, uh-huh. Hay redes, sí, de traficación de papeles, hay redes que están aprovechando de los derechos de las mujeres en general.
Claro, es decir que la idea un poco es crear una especie de federación entre todas las asociaciones de inmigrantes que ya existen en Cáceres.
Correcto,
¿no?
Correcto.
¿Es muy activa la población inmigrante en materia de asociacionismo?
Eso es lo que quisiéramos. Nosotros estamos formando, cuando hemos iniciado y estábamos muy pocos, entre los bolivianos que vienen en primer plan, la asociación nuestra viene más o menos después de los ecuatorianos, el conjunto de cada asociación viene, cada vez que se presenta un estatuto, viene dirigido a que haya una clasificación cronológica de cada asociación. Uh-huh. Nosotros venimos, yo creo que la tercera, el tercer plan, que somos los marroquíes, vienen después ya los chinos, lo tal. Uh-huh. Y estábamos en la última reunión que tuvimos, Rosemary, que sí, la última vez con la señora alcaldesa y la concejala también. Nos hemos reunido para formar solo un colectivo único que entre todas culturas y a ver si llegaremos a un acuerdo y formamos ese poder que queremos todos.
Claro.
Porque estamos de acuerdo todos.
Ya. ¿Veis, en este caso al Ayuntamiento de Cáceres, le veis receptivo para crear una asociación para facilitar el trabajo a las personas inmigrantes?
Sí, el ayuntamiento está por el labor de tener una asociación única, una colectiva para los inmigrantes, uh-huh. porque ahora, por ejemplo, comenta Fátima, marroquíes son muchas, bolivianos, colombianos, ecuatorianos.
Sí.
Pero ahora cuando llega gente como nosotros a ver cosas de Kenia, ¿qué hago?
Claro.
Entonces la asociación que iniciamos era asociación para mujeres inmigrantes uh-huh. de todos países, cada país estaba representada, pero al mismo tiempo las mujeres quieren estar con su marido, con la asociación de cada país. Ahora el ayuntamiento quiere que formamos una colectiva uh-huh. para que podamos trabajar todos juntos. Sea por cosas de inmigrantes, no solamente va un colectivo, se va todo esto. Hay una representación de cada país.
Claro.
Así poder trabajar todo contra cualquier cosa de inmigrantes, asociar inmigrantes, no solamente para un país, para todos los inmigrantes.
Claro, claro, sí, precisamente por lo que acabas de comentar. Es decir, sí. tú vienes de Kenia y, claro, si no hay suficientes keniatas aquí en Cáceres, uh-huh. no hay una asociación y, claro, ¿qué hace esa persona de Kenia?
Sí, por ejemplo, claro. los chinos uh-huh. tienen se junta a ellos, pero nunca va a asociar con la además inmigrantes.
Ajá.
Y son inmigrantes como nosotros. Entonces, por eso la ayuntamiento quiere que formamos una colectiva para uh-huh. todo, para que poder reunir de todo.
Uh-huh.
Sí, para hay una convivencia de intercultura de todos los países que está representada aquí en Extremadura.
Claro.
Sí.
Es positivo, yo creo,
sí.
que un ayuntamiento esté abierto a que, en fin, a que haya un interlocutor, y en concreto a que se organicen las personas inmigrantes.
Sí.
Desde luego me parece positivo.
Claro, lo estamos nosotros hablando con las autoridades a ver de qué forma vamos nosotros a llegar a un acuerdo que haya soluciones primero. Integración ya la tenemos, como lo que hemos dicho la última vez, si estabais a la escucha de la última reunión, no lo creo porque estuvimos en una reunión cerrada, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que hemos llegado a un acuerdo que haya un representante único,
¿sí?
pero que haya soluciones ya porque somos, hablamos y parece que la palabra se la lleva al viento.
¿Soluciones a qué? ¿Qué problemas concretos
son los que hay ahora mismo? Tenemos unas cuantas.
Sí, unas uh-huh. cuantas. Por ejemplo, si hay cosas que afectan a los inmigrantes, la que hace solución son los españoles. Los españoles trabajan para los inmigrantes, bien. Pero no es la misma cuando un inmigrante trabaja para los inmigrantes, porque ahora yo pongo sitio de mis compatriotas. Entonces, aún lo que ha hecho la alcaldesa,
¿sí?
se ha cogido un matrimonio colombiano para ayudar a trabajar con ella en cosas puntuales.
Ajá.
Pero no con PSOE ni con ningún, no pertenece a ningún partido, solamente para como un consejero de, uh-huh. con ella, cosas de inmigrantes. Si yo pongo una queja, le llamo y dice, hoy pasa esto en Adea Moret o pasa esto en tal sitio.
Sí.
Entonces él va y se ve y después comenta con la alcaldesa o el ayuntamiento, dice, eso pasa.
Uh-huh.
Para las cosas, llega al oído de las autoridades de aquí.
Uh-huh.
Es mejor tener un representante de los inmigrantes. Trabajar con los inmigrantes para los inmigrantes.
Claro.
Y esto se ha tomado en serio la alcaldesa.
Sí, eso quizá es algo bastante habitual, ¿verdad? Que sí es verdad que quizá estamos prestando atención a las personas inmigrantes,
sí.
pero desde la perspectiva de quienes hemos nacido aquí. Entonces, sí, bueno, nos ocupamos, cosa que, bueno, está bien, es positiva, pero el enfoque siempre es distinto.
Sí. Muy distinto. Por ejemplo, si vengo a hablar con problemas personales.
Uh-huh.
Siempre uno viene, que viene de un país tan pobre, no sabes nada, ni nada, ni nada. Pero uh-huh. la gente no mira nuestra formación.
Uh-huh.
Hemos trabajado, tenemos títulos, hemos tenido trabajos.
Uh-huh.
Pero por una cosa o la otra, hemos venido aquí en España, o estamos aquí en España, para mejorar nuestra situación de vida. Y esto es algo que la gente sobrepasa. Solamente mira como inmigrantes viene con hambre a quitar nuestro trabajo o a quitar la otra, que es muy mal pensado o muy mal visto.
Ya, se ve la generalidad.
Sí.
Es decir, persona inmigrante, extranjera, ya, sin más. No se profundiza, y sin embargo, si profundizamos lo que dice Rosemary, se ve gente que lógicamente tiene una preparación, tiene un nivel de estudios, una cualificación profesional, una valía, unas aptitudes. Bueno, es que en definitiva, esto que estamos diciendo ahora no haría falta decirlo de una persona que viniera de Madrid o de Huelva o de Ciudad Real.
Sí. Por tenemos tanto, el cartel claro. puesto, nuestro, ya, tenemos sí, el cartel sí, puesto, sí, además sí, el color y todo. Igual cuando estábamos ahora tomando un café con Rosemary y me dijo, uno me está mirando de un coche. Le he dicho, déjalo que te mira, no eres negra, tía, que yo también puedo mirar un blanco muy blanco. Sí, llama la atención.
Llama la atención. Pero sí, lo que la gente no sabe es que yo, el día que levanto y me encuentro mi piel se ha cambiado, entonces eso sí me va a llamar la atención. Sí, pero claro. Como nací así, a mí no me llama la atención, yo sigo siendo igual, no hay nada sí. distinto, es igual, soy así.
Pues tía, sí. ¿Qué quieres que te diga?
Es para reírse.
Bueno, nosotros hasta aquí en Cáceres tenemos mucho apoyo, la verdad no sí. somos marginadas, ni somos, ni tenemos la sensación de que somos ya discriminadas, no. Uh-huh. Gracias a Dios hemos tenido apoyo, gracias a esta ciudad que es muy sí. cariñosa, muy acogedora, muy apoyadora. Uh-huh. Entonces, lo que viene después es que los derechos nuestros nunca hemos llegado a resolver unas X problemas que uh-huh. sufrimos. Todos en general, seamos de China o de Marruecos, de África o de Colombia, tal, todos nos juntamos en una problemía y nos vemos todos juntos iguales.
Por ejemplo, ¿qué otro problema podría ser? En el aspecto cosas laboral.
De papel, quizá, cosas de papeles. Sí. La cosa laboral, cuando una persona tiene cualificaciones para trabajar y tiene un derecho para buscarlo sí. y un poder para buscarlo, siempre caiga un trabajito por allí, nunca. Sí. Ahora estamos en un momento muy caritativo, es muy poca cosa, pero hay cosas que están poniéndonos a nosotros más serio que otras veces, como los papeles que tenemos que resolver, unos visados de familiares que nunca hemos tenido los derechos de tener familiares nuestros aquí como padre y madre que vienen, vamos, en primer plan. Y tenemos que quitar mucho peso que sentimos que nosotros lo tenemos sobre nuestro hombro. Pero son pequeñas cosas que las autoridades tienen que fijarse ya para solucionarla y para pasar de ella. Hay gente que no tienen contratos laborales ahora, están sin trabajo sí. y quieren solucionar papeles allí en la subdelegación, no tienen ningún día dado de alta. Esas personas están quejándose ya para uh-huh. presentar su resolución de papeles, están poniéndose hasta rojos porque no tienen otra forma. Hay que dar un poquito de apoyo,
de flexibilidad
al asunto.
Se os exigen demasiados requisitos.
Eso, y la gente tiene miedo. Hay gente que han llevado mucho tiempo aquí, tienen sí. buena conducta, no tienen ninguna queja de nada, pero a la hora de los papeles se ponen ya más nerviosos, más problemas en ese aspecto solamente.
Sí, se han endurecido las condiciones sí. que os imponen a las sí, personas sí. extranjeras.
Pero seguimos, la verdad, recibiendo ayudas para extranjeros. La verdad que sí que responde el servicio de Caritas, responde el servicio del ayuntamiento. Mucha gente ha tenido vivienda y tal y tal. Lo único que a la hora de buscar trabajo y tal, hay que tener, nosotros queremos que haya una información para cualquier extranjero de la idioma que haya, porque mucha gente no sabe ni leer ni escribir y muchos problemas de ese color.
Ahí, vamos. Por ejemplo, faltaría formación, lo que tú dices, para que puedan aprender el idioma de manera adecuada, ¿no?
Pero es un poquito complicado. Por ejemplo, si está empleado como empleado de hogar,
sí.
No habla español o no tiene estudio. Uh-huh. Pero mañana trabaja, puede ser, entra a las 8 de la mañana y sale a las 3. Llega a su casa, no hay que hacer la comida y cosas así.
Ya.
Pero a tarde no hay sitio para ir a clase,
claro.
porque la clase da para mañana.
Claro.
Entonces es un poquito complicado. También si es empleada de hogar, lo que gana para hacer papeles a veces no te va a hacer, porque es muy poco. Si tiene familia, su nómina también te perjudica a la hora de renovar papeles o hacer papeles. Porque te va a preguntar si tiene hijos y gana 400 euros, ¿qué come? ¿Cómo vive? Entonces puedes darte papeles. Conozco una chica que ya tiene papeles, pero sus cuatro hijos no pueden renovar los papeles.
¿Sus cuatro hijos no pueden renovar los papeles?
No pueden renovar los papeles. ¿Y entonces? Porque según la ley, lo que ella gana no es suficiente para mantener la familia. Entonces ahora está por ir a juicio.
Es decir, el requisito que se impone es que si se está cobrando un sueldo,
sí.
si se está cobrando un sueldo, que ya es un logro conseguir cobrar un sueldo, garantizar que con ese sueldo se va a conseguir mantener a toda la familia. O sea, esta mujer, encima de que tiene un trabajo cuyo salario no es suficiente, precisamente como no es suficiente, no permiten renovar a los cuatro hijos.
Sí, a ella le ha dado el papel que tiene permanente. ¿Para residencia? Sí, permanente. Porque lleva aquí mucho tiempo. Uh-huh. Y ahora los hijos no pueden renovar los papeles porque según la ley lo que ganan no es suficiente.
¿Qué edades tienen?
El mayor va a cumplir 18 años y julio. Y ahora se cumple 18 años, complicado para el niño, porque tiene que buscar empleo para que pueda hacer papeles.
Claro.
La niña creo tiene 12 o va por 13 años, el niño tiene 9 años y la pequeña tiene 8.
¿De qué país son?
Y son de Angola. Vino aquí hace mucho tiempo, cuando la pequeña era pequeña. Entonces lleva mucho tiempo aquí y está ahí con la intención de tener los papeles y no hay manera. Por cuestión de nómina.
Ya.
Entonces ella ha buscado dos trabajos, pero todavía no convence.
Ya. Hace unos días salió un informe del sindicato UGT en el que indicaba que el salario medio de los trabajadores extranjeros residentes en España es muy inferior al que cobran los españoles de media. El salario medio de las personas extranjeras se sitúa, salario medio, en 10.500 euros al año. 10.500 euros al año. El salario de los españoles se sitúa en 20.000 euros al año de media. Es decir, justo la mitad. Eso, desde luego, es discriminatorio.
Sí.
¿Pero por qué se da esto? Lógicamente, las empresas les pagan menos.
Hay veces que menos. ¿Por qué? Porque la gente a la hora de buscar un trabajador salen, no van al INE. Van preguntando boca a boca.
Sí,
la cláusula del contrato te pone un salario. Tú a la hora de pillar un trabajador, sea extranjero, le baja el precio. O sea, eso está visto, está conocido.
Sí.
Le bajan el precio de la hora. ¿Por qué? Porque si yo soy española y veo que la hora vale 8 euros, no la cojo. 6 euros, no la cojo. Viene una extranjera, sí, que lo coge.
Yeah.
Y coge hasta 3 euros la hora.
Claro.
Porque he trabajado yo con 3 euros la hora y ni siquiera me la han pagado. Me la han descontado la mitad al final. Aquellos tiempos cuando no tenía papeles. Ahora sí. O cogen a la gente que no están con papeles, sin papeles. Y se esconden porque pobrecitos no pueden reclamar nada, porque no tienen derecho a reclamar. Cuando se van a comisaría a reclamar, se lo van a echar. Entonces se callaron.
Sí.
Y sale rentable para cualquier contratador.
En efecto.
Sí, también a la hora de cobrar también influye. Hay la que viene de Latinoamérica, porque en mi país no es así. En mi país de euro vale más, no vale menos, no como aquí. Por ejemplo, gana 500 euros, está como ganando un sueldo que nunca ha tenido en su país. Entonces, a veces la culpa tenemos nosotros mismos, inmigrantes, porque si viene alguien y le da 500 euros y dice, sí, muy contenta, trabajando 8 o 9 horas al día, mientras yo voy por 5 horas, no voy a coger 500 euros, voy a coger más. Entonces, ¿cuál coge como employee? Se coge la que gana menos y trabaja más horas. Y la que trabaja más o menos horas y gana más, no la quiere. Porque explota.
Claro, la última palabra, sí, siempre la tiene esa persona inmigrante. Pero claro, si esa persona inmigrante está preocupándose de poder traer a su familia o de conseguir un salario para que luego la ley le permita renovar a sus hijos, como es el caso que has puesto antes, pues claro, en esas circunstancias es comprensible, quizá,
Sí, pero acceder, ¿no? Sí, pero hay de lo que antes, antes no había tanto, no por discriminar por nada. Sí. Antes no había muchos bolivianos aquí en Extremadura, en Cáceres en particular. Era ecuatorianos y colombianos. Y los ecuatorianos cobraban más. Ellos ponían lo que tienen que cobrar.
Ajá.
Ponía
una exigencia.
Una
digamos.
Exigencia. Sí, pagamos este por hora y cosas así.
Sí.
Y vino bolivianos y hondureños.
¿Sí?
Y ellos con miedo, como quieren, son gente de miedo, empieza a bajar el precio.
Entiendo.
Ahora este precio se ha bajado y no hay manera de subir. Porque lo que no cobra un ecuatoriano se va a cobrar un hondureño o un boliviano.
Y eso
se comenta entre sí.
Ya.
Ahora nosotros mismos cuando vamos, puede coger por su buena cara o su forma de ser. Uh-huh. O desea, por ejemplo, a mí desea de distinta, no hay más de mi paisano, puede ser gano un poquito más,
sí.
Puede ser única, pero la mercado ya está.
Ya entiendo.
Por debajo.
Y eso quizá puede ayudar el hecho de estar todos de acuerdo, todas las personas inmigrantes de distintos lugares. Hemos mencionado algunas dificultades de personas inmigrantes, pero me gustaría que me comentarais qué dificultades añadidas tenéis por el hecho de ser mujeres.
Mujeres. Vamos, conociendo a muchas chicas y mucha gente de todo color, porque nosotras, entre las extranjeras que hay aquí en Cáceres, hemos llevado una temporada saliendo de convivencia con un colectivo inmigrante boliviano, ecuatoriano, acercarnos a la gente porque hemos prestado ayuda a mucha gente y conocemos más problemas. La problema que ahora tienen, cuando te di el ejemplo, cuando las mujeres, más bien las que se indican a la prostitución, que se ven obligadas a pertenecer a redes por falta de papeles y le exigen trabajar horas que ellos las cobran y les quitan los pasaportes. Eso es problema de la problema más gorda que está sufriendo este país junto a las mujeres inmigrantes.
Sí.
Muy poco han enseñado en la televisión que hay redes, han captado mucha gente que son traficantes en mujeres y tal. Yo veo que ese problema es muy gorda. O sea, la mujer se indica a ese oficio sabiendo que ella va a tener algo de dinero y va a pagar aquello también con la mitad. Entonces es una marginación muy grande, es un acto de cosas que son ilegal totalmente.
Sí.
Y más de eso, no solo las mujeres que se indican a la prostitución, hay otras que vienen con un machista desde su país a trabajar laboralmente. Llega aquí, le alquila un piso, se va él a cobrar y se indica a la tía a ganar dinero por ahí para pagarle a él no sé cuántos miles de euros que él se lo pone a la llegada aquí en este país. Entonces, la mal información de aquellas chicas, el pueblo español o el gobierno español tienen que abrir un sitio, un número, como si fuera lo del maltrato, el
016,
otro número que sea igual para las mujeres
inmigrantes
de ese tipo.
Sí.
Tú no tienes papeles, pero yo te apoyo, no te echo de mi país. Tú, esas mujeres van a acercarse a quejarse.
Pero el caso concreto que estás mencionando es, ¿podemos llamarlo matrimonios de conveniencia? No, es decir, son hombres que
actúa como chulos.
Traen a una mujer.
Sí, la traen como si fuera para trabajar en hogares, en hostelería,
como
en
algo. Como empleada del hogar.
Pero cuando llegan aquí, le enseñan a lo mejor a vender tal cosa o a ir a prostituirse, a traer dinero o a ir a tal cosa. Son cosas todas ilegales.
O sea, aquí no estamos hablando de redes de tráfico de
no
personas. Estamos hablando de un hombre en concreto
que
consigue traer a una mujer.
Yo he visto esos casos más cerca porque he estado yo una vez hablando en un parque y me encontré con una chica de polaca, rubia, y me contó un caso igual. Y esa chica tiene más miedo por su hijo que por ella. Me dijo que me están amenazando hasta con tal. Eso fue unos 2 años o 3 que ella me contó eso. Igual que eso, viene una marroquí y dice, mira, fíjate que no puedo yo ni casarme ni nada porque tal fulano tiene mi pasaporte.
Ya.
¿Entiendes? Hay gente que mueve en esas cosas mucho, mucho.
Claro, hace solo dos o tres semanas precisamente dedicábamos el programa a hablar de trata de mujeres con fines de explotación sexual, porque la asociación, como sabéis, trabaja, tiene un proyecto en concreto sobre trata de mujeres, y claro, es el funcionamiento muy parecido al de las redes de trata, es decir, captación allí, al venir se le retiran los papeles,
sí,
y al fin y al cabo se le está obligando de alguna manera. Esa mujer no tiene ningún tipo de independencia económica porque los ingresos que genera no se los queda.
Eso.
Entonces es una explotación sin que haya redes detrás, pero que existe y que nos la estáis comentando.
Los problemas que son más cerca de las extranjeras son esas.
Ya.
Siempre que hay una problemilla de esa sobre la ganancia de esas mujeres, siempre se pierde la ganancia, sea como sea. Ellas son libres mientras que están en un país libre, son libres de todo lo que ellas hacen. A lo mejor si una mujer se indica a trabajar y viene también un chulo, se le quita el dinero, también es un acto de engaño. Muchas veces te ven sin papeles y te mandan a trabajar y al final te dicen, cobra eso, 12 euros por 6 horas. Tú no puedes reclamarlo a nadie porque no tienes papeles para presentarse en una denuncia o tipo de eso, lo que fuera, y va así.
Es que yo no sé si realmente la gente se da cuenta de la importancia que tiene la documentación, que tienen los papeles para que una persona pueda reclamar sus derechos como pleno ciudadano o ciudadana.
Sí.
Es que si no se tienen papeles, no se puede acceder a tantas cosas. Y luego, en último término, lo que ha comentado Fátima. Es decir, si alguien está abusando, ejerciendo un abuso laboral, económico, sea cual sea, si no tienes papeles, no eres nada.
Nada.
No existe.
Tú no puedes reclamar porque la primera cosa que te van a hacer los guardias, identificarte, te cogen la huella, te ponen una ficha, te hacen el primer permiso de expulsión, pero no se efectuara hasta que te cogen la segunda vez. Entonces, si se presenta, por ejemplo, una mujer abajo de esas amenazas o engañada por esas redes o maltratada por cualquier persona que abusadora, ellos no tienen por qué ponerla a amenazarla por echarla. Tienen que apoyarle.
Tratarla como víctima.
Tratarle como víctima. Tenemos que tener información aquí en el país y también allí.
Claro.
Porque yo lo que pretendo que sea el futuro, que todas las mujeres ahora que se indican a venir para acá, que haya una información internacional que traducida a cualquier cultura, a cualquier idioma, allí, para que se vea lo que sufre esa mujer aquí y lo que tiene ella que tener cuidado de no atravesar el charco para llegar a estas
a esa situación, claro. Porque quizá desde allí se dice, bueno, pero luego llego, ya me las apaño, pero en realidad se ven envueltas en un círculo del cual es muy difícil salir.
Cualquiera caiga en problema, pero vamos, si la mujer sabe cuál es su cualificación profesional, indicarse a trabajar horas en hogar y en cafeterías o en hostales o lo que fuera, siempre está a salvo por el poco que va. Vamos, y hay otras que van porque le dan la gana, porque quieren más dinero y van de chulas, quieren más dinero. Esas mujeres a lo mejor caigan tarde o temprano en redes de eso.
¿Creéis que ahora mismo, por la situación de crisis económica, está aumentando el racismo? ¿Está aumentando la discriminación, la xenofobia?
Sí, porque yo por mi trabajo ya lo sé.
Lo que pasó al lado del mercado.
Sí, por el trabajo lo sé porque de cierta operadora, cuando contesta el teléfono, la primera es venga con los inmigrantes, no vino a insultar, a quitar nuestro trabajo y cosas así.
O sea, tú trabajas atendiendo el teléfono, dices.
Atención al cliente.
¿Y alguien te atacó?
No, directamente venga con los inmigrantes, pero mientras no me insulta, tengo que atender al cliente.
Ya.
Ahora, que al fin de la llamada, pasa una locución para el cliente, puede valorar la atención. Y mayoría no me valora porque es pues, inmigrante.
Ya.
No me valora pues, inmigrante. Atención, todo perfecto. Para dar puntuación, no me da ni una. Pues, inmigrante. Ahora la empresa ahí no puede hacer nada. Si cobramos por, le da un plus porque el cliente está satisfecho. Sí, pero a mí me pone este pega porque no me va a poseer inmigrante.
Claro.
Entonces, es algo que yo no puedo hacer porque no puedo hacer nada porque esto es algo que viene después entre una locución y el cliente.
Claro. Uh-huh.
Pero al fin me va a llegar a mi vista, voy a ver que no me valora por ser inmigrante.
Claro, que al resto de compañeras sí que les valoran, pero casualmente a Rosemary resulta que nadie contesta, sí. Nadie pulsa esas teclas en las que se dice cómo le ha atendido la persona, bien, mal, tal. Nadie
sí.
las pulsa.
Sí, no, o si no la pulsa, o pulsa por insatisfecho.
Yeah.
Y cuando te llama, pregunta por qué ha puesto insatisfecho, porque inmigrante. Así de claro. No porque yo he dado mal servicio o nada. Eso no tiene en contra de que mi servicio era malo o lo que sea.
Yeah.
O sea, inmigrante. Entonces, sí, esto sí no trae discriminación directamente.
Yeah.
Sí, sí. Y también en las agencias de alquiler.
Uh-huh.
Ahora, no se puede alquiler a un inmigrante tan pronto un piso.
Alquiler de pisos. Ah.
No, ponen pega.
Ya. Yeah. Y ahora más que antes, o sea, eso sí. a raíz de la crisis económica.
Correcto.
Sí,
no, se están notando cositas, un desequilibrio entre personas. Por ejemplo, un día estuve con ella al lado del mercado
uh-huh.
y había un chico que dijo delante de mí, ella no lo escuchó, y dijo, madre mía, qué negra. Y le miré, yo le he dicho, ¿y qué? Si es negra, ¿qué? Me dijo, tú y ella, vete ya a tu país, ya. ¿Qué estáis haciendo aquí? Y sonríe, yo le he dicho, vamos trabajando mientras que tú hablas de los demás allí en el banquillo. Nosotros tenemos trabajo aquí.
Hace poco escuchábamos declaraciones de algún político de Cataluña, en concreto el candidato alcalde en Badalona, que decía que si él llegaba a alcalde, retiraría todas las ayudas a las personas inmigrantes que no quisieran integrarse ni buscar trabajo. No sé de qué manera se puede saber que una persona no quiere integrarse o no quiere buscar trabajo. Pero me parecen peligrosas ese tipo de declaraciones por parte de la clase política.
Cuando el público escucha de la boca de un futuro alcalde
uh-huh.
esas cosas, ¿qué diría ese público? ¿Qué diría uh-huh. ese público?
Uh-huh.
Diría lo que él pensara.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque ese alcalde, en vez de apoyar a aquella gente que vienen aquí, hay un colectivo que va a trabajar, no van a delincuencia callejera, no van a hacer ningún problema, no tiene por qué él sembrar
uh-huh.
en estos momentos de crisis,
sí,
tanta
odio,
cosa
sí.
y ese odio que
sí.
se va a generar entre
sí.
público. Nosotros uh-huh. no queremos mucho aquí en Cáceres,
uh-huh.
puedes salir como salgas, no se nota nada de eso porque uh-huh. la gente son muy... muy integrada ya. La integración, la gente ya es integrada. Lo que no se integra, la gente que viene después. Pero es que ahora ya se frenó la inmigración.
Uh-huh.
Ya se frenó, se notó.
Uh-huh.
Está frenada.
Sí.
Y lo que están viviendo aquí, conviviendo, ya se conocen. Porque nos saludan mucha gente en el mercado, tanto
claro.
como en el Carrefour, el Aroqui.
Sí, 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 sí.
Nos llaman a brindar, nos llaman a eso. Nosotros no estamos practicando ninguna ley que no está aquí. Estamos
yeah.
siguiendo la ley del pueblo. O sea, vivimos igual que los españoles. Entonces no tenemos que notar ningún conflicto. Ni tenemos que sembrar tampoco odio. Nosotros estamos muy contentos y ese alcalde yo creo que no llegará nunca a alcalde por
no,
el mal pensado que
no,
no solo esto, cuando dice esto, es un alcalde que quiere no tener familia, porque cualquier político
sí.
de hoy o cualquier persona que trabaja sabe lo que significa tener alguien de que cuida su familia, sea
sí.
sus padres o sus hijos o su hogar.
Es
¿y quién son? Los inmigrantes.
Antes.
Entonces, él habla de inmigrantes, tiene primero que mirar a su alrededor.
Yeah. Efectivamente. Pues Fátima y Rosemary, me ha encantado la charla, de verdad. Yo me gustaría que no sea la última. Ha
vale.
sido la primera, encantado
vale.
de haberos conocido.
Vale.
Rosemary Yagutí
sí.
y Fátima Wasne, keniata, marroquí, aquí un leonés. También soy inmigrante, ¿eh? No vaya. No lo soy. Yo no he tenido las dificultades que puede tener una persona inmigrante, creedme. Pues, como siempre, el programa, tratando de buscar esa esa educación en valores, en fin, esos mensajes positivos y en este caso respecto a la inmigración. Uh-huh. Les dejamos con Las Hijas del Sol, este grupo de Guinea Ecuatorial, y esta canción Pasaporte Mundial. Volvemos la próxima semana. Gracias a ambas.
Adiós, gracias.
Adiós. A vosotros.